El Destape Podcast. Estamos en todos lados.
Nacho Montivero se va a acordar también como yo, en algún momento, Mati Colombati seguramente también, porque era una jerga tuitera, futbolera también, que hacía referencia a que cuando pasaba cualquier cosa le descontaban 3 puntos a Chacarita.
Sí, tal cual.
Ahora, claro. se pinchó una goma, le descuentan 3 puntos a Chacarita. Sí. Bueno, ahora pasa lo mismo, pero con la devaluación del peso. Pasa cualquier cosa y se devalúa el peso, absolutamente siempre. En este caso tiene un poco de sentido porque hubo un enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. Quizás el chiste no aplica exactamente para este caso, pero bueno, ustedes me entienden.
En estas últimas horas, Estados Unidos decidió poner más aranceles, más impuestos por miles de millones de dólares a bienes chinos que entran a los Estados Unidos. Y esto, obviamente, después lo va a explicar el amigo Gaño, está afectando la economía a nivel mundial.
Hay una relación directa, Darío.
Una relación muy directa que tiene que ver con la decisión del gobierno de supeditarse mucho más a lo que pasa en el mundo en los últimos años. Cada vez que tenemos unas noticias como estas que contaba Andy, bueno, nos repercute fuerte en el dólar, en el peso argentino, que es el más castigado de toda la región y de todas las economías emergentes.
Siempre pasa eso, ¿viste? Somos los más castigados. O sea, siempre estamos arriba de todo, lo explicaba.
Siempre somos los más.
Nuestro amigo Darío Gaño, que hace un gran programa en C5N los miércoles a las 11 de la noche. Esto recién empieza. Buenísimo el programa.
Acá hay una nota que publica Infobae sobre un banco de inversión brasileño que dice que si Macri gana las elecciones, el dólar va a quedar a 46 pesos, pero si gana Cristina, se va a 75 en diciembre. Claro. Entonces, en Twitter nos dicen que llamemos al banco de este brasileño o a la embajada o lo que sea, o a Bolsonaro mismo.
Mira, vamos a llamar porque
me encanta,
El Pucci me hace la doble y por un lado no le gusta que hagamos quilombo, pero por el otro lado me dice, hoy Morgan Stanley es una financiera, una calificadora de riesgo, dijo que somos mercado emergente, que ya lo habían dicho en 2016.
Junio de 2018.
Junio del
2018. Sí, el año pasado.
Justo.
Lo vi a Mati recordando en Twitter ese momento maravilloso en que Pinedo estaba celebrando todo eso, se fue toda la mierda y ahora lo celebran otra vez.
Yo no sé si no se acuerdan o nos toman de boludo.
Pero aparte yo cuando escucho que algo sacudió a todos los mercados emergentes, digo, me prefiero no ser mercado emergente, digamos, y cada vez que pasa algo que nos va a sacudir a los mercados emergentes, nos sacuden a nosotros. Así que vamos a llamar a Morgan Stanley en un rato, porque nos dijeron que somos emergentes, que es una buena, o sea, es como hicieron bien los deberes.
Claro.
Por ahí nos enteraron de algunas cosas. Vamos a llamar y vamos a contarle, mirá, Toto Caputo se fumó 35 mil millones de dólares.
¿Cómo se lo dijiste al Banco Mundial?
Se desmayó en las playas cariocas.
Igual, la información, más allá de todo, es una buena noticia para 8 empresas argentinas,
claro,
¿no? Porque no es para que el país y qué sé yo, no, son 8 empresas, entre ellas Pampa Energía de
Pampa Energía Midley, de Marcelo Midley.
Que siempre gana,
Midley. Siempre, siempre.
Está YPF ahí.
YPF, El Destape de Roberto Navarro. Sí,
claro.
¿Y quién más?
Que básicamente lo que pueden hacer es nada, vender acciones y cotizar y qué sé yo, pero no es que la Argentina a partir. No, son 8 empresas.
8 empresas.
Que no va a derramar sobre el
resto. No, no creo. Ya lo aprendí, ya lo sabemos. En fin. Que no. Uno que me cae bien, un funcionario giró subsidios por un valor de 4 millones a la empresa de su padre. Y sí, si es el padre, boludo, ¿qué va a hacer?
Hay una situación que se está dando con un funcionario nacional que pertenece al Ministerio de Agroindustria, bastante compleja y extraña. Pertenece a Cambiemos, este funcionario nacional. Se autogiró dinero desde la Dirección Nacional de Forestales. Se autogira dinero a una empresa de su padre. Curiosamente, la empresa lleva el mismo apellido que el funcionario, lo iban a detectar, era tocar timbre y quedarse a esperar a que baje el portero, ¿no? Se llama Nicolás Lajarragüe. Este tema da mucho que hablar en el Ministerio de Agroindustria.
A ver.
Está mal pronunciado. No tiene diéresis, es Lajarragüe. La jalarre sería.
La jalarre.
O digo, la H es muda, ponés una J, qué difícil todo.
Si vos le podés girar subsidios por un valor de 4 millones de pesos a un desconocido o a la empresa de tu papá, ¿a quién se los girás? Yo a la empresa de mi papá.
Y depende de cómo me lleve con mi viejo.
Quizás por eso no soy funcionario.
Empresa, no importa.
No tiene vale, no, ni mío tampoco, pero bueno. Digo,
sí, papá.
Y apaga a mi viejo, porque queda.
Sí, a ver.
¿Está mal?
Lo que es un delito escarcelable.
Por eso.
Mauricio le va a ayudar al primo, porque este no va a ayudar al padre. Pero sí, acá es una investigación que salió en Revista Noticias. 4 millones de pesitos en materia como si fuera subsidio.
No vamos a andar vigilanteando 4 millones de pesos, son $78 en este momento. No vamos a andar vigilanteando eso. Bueno, cayeron 12% las ventas en mercados barriales y supermercados y fueron a hablar con los encargados de despensas.
cosas.
Está bastante tranquilo, ¿no? El mercadito.
Sí. Hace bastante que está así medio parado o parado. Se nota, viste, que hay cada vez menos gente en el local, en la calle más que nada, y en el consumo básicamente, que no. Entra uno y compra una cosita y nada más.
¿Notan una baja en el consumo en estos meses en los mercados?
Sí. Totalmente, hay una baja ya no solamente este mes, sino venimos desde el año pasado con una baja totalmente acentuada, pero este año es cada vez peor. La gente no tiene plata, no está comprando lo justo y lo necesario y nada de darse ningún lujo extra.
Bueno, una novedad, bajó el consumo. Sí. Algo que, bueno.
No te lo puedo.
Seguimos confirmando.
Pero además, los mercados barriales, hipótesis que tiro ahora en este momento, así nomás.
¿Lo contrastaste con algo? ¿Se te acaba de ocurrir?
No sé. A ver, tengo. En mi casa de Merlo está el supermercadito de toda la vida, el almacén. Y lo que tienen esos supermercados, almacenes, comercios barriales, es que, por ejemplo, no están, más allá de que no son oligopolios y todos los formadores de precios y todo lo de los grandes supermercadistas, no están con precios cuidados, por ejemplo. Entonces, si vos no conseguís productos más baratos, más allá de que sigan siendo caros los precios cuidados y demás, por ahí vas a buscar en otro lado que sí los tenga, porque ahí los vas a conseguir a precios exorbitantes y no te conviene. Pero claro, como no entran dentro de este programa, también como que los cagan por ahí un poco.
No, y si están en crisis empresas como Arcor, ¿no? La Campañola.
Olvídalo.
Hay despidos en Coca-Cola, en Clarín.
Olvídalo.
Imagínate los mercaditos de barrio.
Claro, exactamente. Bueno, mientras tanto fue Marco Lavagna, el hijo de Roberto.
Claro.
A polémica en el bar. Y es diputado nacional, además.
Sí, claro.
Y lo sopapearon un poquito, a ver.
Sí. Para mí es un acto de soberbia de Roberto Lavagna, como de los otros candidatos, no definís. Para mí es un acto de soberbia. Total falta. No falta. Yo tengo que tener información. Ellos tienen que tener, todo el mundo, los que nos están mirando, tienen que tener información.
El electorado se decide una semana antes.
También, sí, también, dos días antes, no importa.
También convengamos que esto es parte de la discusión de estas mesas.
El ideal de Lavagna, de Roberto, de tu papá, Lavagna presidente y Massa gobernador, ¿sería?
No, el ideal es poder conformar la fuerza, esta que yo te digo, que sea lo más amplia posible, dejando los dos fanatismos. Yo siempre digo que hay como está la cámpora de Unidad Ciudadana y está la cámpora de Cambiemos. Pero, y tratar de ver cómo empezás a encarar
un proceso. La gente elige un modelo.
Mirá lo chiche.
Apa.
Fantástico, realmente. Sí, yo no sé si es soberbia. Tampoco me molesta mucho la soberbia de los dirigentes. Es una especulación que no se condice con lo que están viviendo las grandes mayorías de la Argentina. A mí lo que me preocupa de estos candidatos es que no nos hablan. Y cuando digo nos, no me refiero a los kirchneristas, sino al electorado, al pueblo, a los votantes. Tienen reuniones de palacio, le hablan a los mercados, quieren contentarlos a ellos. Los 10 puntos que escriben, que tratan de acordar, no tienen que ver con el bienestar general, sino con señales que le dan al sector financiero. Y lo cierto es eso, no lo escucho. Nosotros consumimos política todos los días.
Sí.
Y Lavagna no habla.
No, y de hecho lo toman como si fuera algo positivo todo lo que está pasando en torno a la figura de Lavagna, lo cual, en cierto punto, digamos, está muy bien lo que han conseguido, porque no habló, no hizo campaña o hizo muy poca propaganda, y tiene un piso de votos, no te digo que es qué piso, pero llegar a 10 puntitos sin absolutamente nada es un montón.
Lavagna, ¿sí? Llega a 10 puntitos.
Es lo que te plantean desde su sector.
Desde su sector dicen eso, por eso imaginamos, o sea, si lo dicen
igual,
ellos.
Igual ellos me han llegado a tirar 15, yo le dije que optimista, pero bueno. Entonces están contentos por eso. Ahora también es cierto que se le da mucha entidad a muchas cosas que no la tienen. Por ejemplo, ayer Lavagna se juntó con radicales, con Pichetto, con socialistas, etcétera. Y al parecer es una reunión que es normal, que se hace frecuentemente. El tema es que como se dio después de la derrota en Córdoba, y fueron radicales que están descontentos con Cambiemos, tomó, claro, otra trascendencia en el periodismo. Entonces, como que por ahí estamos haciendo demasiado alarde de algo que no lo amerita tanto.
Hay como una ilusión óptica de la despolarización, ¿no? En este sector. No solo de los dirigentes, sino también de los analistas, ¿no? No, esto viene a romper con la lógica. No, hermano, no se va a romper,
claro,
este año.
No se trata de un deseo. No es que alguien se avivó y dijo, hay que romper la polarización. Listo, se rompió.
Ya lo intentaron y no se pudo. Y no es el particularmente este año tal vez el adecuado para romper una polarización que
no pareciera. Y ahí el tema es cuál es la prioridad, ¿no? Si la prioridad es que Lavagna sea presidente para Lavagna, o si la prioridad es que Macri pierda las elecciones. A mí me pasa una cosa con estos candidatos silenciosos, son varios, viste, que tienen gente alrededor que hablan de su candidatura y ellos no hablan en ningún lado. Hay también candidatos en la ciudad, no hace falta que los nombre, todos saben quiénes son, digamos. Sí, sí, sí. Todos hablan de la candidatura de alguien y
estamos
ese alguien
intentando gestionar esa
y ese
nota,
alguien
Pepe.
No dice absolutamente nada.
Queremos
y uno,
gestionar esa
y
nota.
Y como
Pepe.
Votante porteño, y repito, no lo digo como militante, fanático, como Unidad Ciudadana, kirchnerista, no lo digo como porteño o como argentino. Uno espera que los dirigentes justamente, etimológicamente, respondan a su sentido y dirijan, que se pongan al frente de esta situación crítica, difícil. Nosotros no sabemos nada de economía como para saber cuáles son las herramientas que necesita poner adelante el Estado para sacarnos de esta situación. Supongo que Lavagna la sabe. Bueno, ¿por qué no sale y explica un poco, digamos? No tengo duda que Lavagna tiene capacidad. Para mí hay tres condiciones básicas que tiene que tener cualquier dirigente. Capacidad, sensibilidad y coraje. Sensibilidad para advertir los problemas que hay en la comunidad que quieren conducir. Capacidad para diagramar las políticas que nos saquen adelante de esa situación. Y coraje para llevar adelante esos enfrentamientos, esas disputas que tienen que hacer. No tengo duda que Lavagna tiene capacidad. No sé si tiene la sensibilidad necesaria, porque no es un dirigente tampoco que entre mucho en contacto con los problemas de la comunidad. Y el coraje, bueno, me gustaría verlo, digamos, ¿no? Que salga y que hable. Uh-huh. Bueno, en fin, igual, aguante el compañero Lavagna, ¿no? Aguante el compañero Lavagna, siempre, a muerte. Que el ministro de Néstor, lo bancamos a muerte. Pablo Rossi, columnista cordobés de Animales Sueltos. ¿Por qué le ponemos cordobés, chico? Pobre.
Tengo un amigo cordobés.
Digo, ¿por qué? Acá no dice, fue el porteño Marco Lavagna.
Claro.
Pero Pablo Rossi, qué cordobés que es Pablo Rossi, ¿eh? Teme por el Ministerio de la Venganza.
El kirchnerismo, Cristina y Néstor, durante largos 12 años, incentivaron, promovieron, prepararon, usaron
ese tipo de militante.
No, pero no hay que ser ingenuo en esto. Usaron ese tipo de militancia, enfrentaron, armaron, dividieron al país exprofeso. Fue una táctica.
Gane quien gane, tenemos que seguir viendo en este país, ¿eh? Gane Macri, gane Cristina, o gane Schiaretti o el enano Polvorita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde acá para hacer un país más viable? ¿Seguimos metiéndole nafta al fuego, le tiramos nafta especial?
No, yo lo único que te digo es que si ganan ellos, vienen por el Ministerio de la Venganza. Punto.
No, va a ser muy aburrido este año, si es así.
¿Cómo exageran con esto, no? ¿Cómo exageran? Sí, wow, Pablo Rossi, no sé si me... No creo que me estés escuchando. No le importás a nadie, amigo. O sea, nadie te va a perseguir, nadie te va a ir a buscar a tu casa.
Tenemos que ir a aclararlo ahora.
Vas a seguir laburando como laburaste siempre, en Radio Mitre, en Cadena 3, en el programa de Grondona. No vas
pero
a quedarte...
lo saben, Pedro. Lo saben, ¿no? Están agitando un fantasma que saben que no existe, saben que no va a haber Ministerio de la Venganza, saben que ellos van a poder seguir trabajando como trabajaron siempre, pero es un discurso que en algún sector de la sociedad cala, prende, llega, no, vienen por todo. Y después te muestran, claro, también hay gente que no ayuda, dando una imagen de una periodista de TN rodeado de 50 personas que le están diciendo de todo y se ve que vienen por eso. Y bueno, en algún sector de la sociedad va a calar eso, de que la madura, como
pero
le dicen ahora a Cristina.
Mati, primero, no se rompió la computadora.
No, está todo fenómeno.
Bueno, primero, eso es cierto, como también es cierto que del otro lado, vamos a decir, del nuestro, hay algunos compañeros y compañeras que por ahí quieren llevar adelante este ministerio y que por ahí tienen ganas de salir a... que piensan que por ahí se puede expropiar Clarín, ¿no? Que vamos a volver para eso.
Pero no.
Y por ahí, me parece.
Claro.
A ver, no va a ser una cacería y convengamos que el país se recibe en una situación realmente muy delicada donde va a haber otros temas que atender con mucha más urgencia.
Completamente.
Y además,
imagínate
el presupuesto que va a demandar un Ministerio de la Venganza.
Hay que reconstruir un país, hay que tener energía.
Un par de ministerios nuevos necesitamos, tipo el de salud básico, para arrancar.
Los ministerios que teníamos, que bueno.
Claro, para arrancar el de salud, qué sé yo.
Salud,
después,
trabajo.
Después por ahí si logramos 4 o 5 años de crecimiento y bueno.
Nos metemos con la venganza.
Bueno, por ahí sí. Pero primero no, quédense tranquilo. Pablo Rossi, quédate tranquilo, no tengas ningún inconveniente. Mientras tanto, en una localidad francesa ofrecen $2,000 a quien pueda describir las inscripciones talladas en una roca de varios siglos de antigüedad.
¿Qué?
Que en un pueblo de Bretaña, en Francia, hay una piedra escrita que tiene 230 años. Nadie pudo saber todavía qué dice esa piedra. Tiene algunos caracteres latinos, pero también algunos caracteres escandinavos. Nadie sabe qué dice. Y entonces lo que han hecho en este pueblo es decir...
Perdón, ya te iba a entender. Estos son más truchos que lo de los Hot Sale truchos.
¿Por qué?
La piedra tiene 230 años.
Sí.
¿Es indescifrable?
Sí.
Si la descifras, te dan $2,000 nada más.
Bueno, No tenemos más, es un pueblo chiquito. No están bien las cosas en Francia tampoco. No es para andar tirando plata por una piedra.
No, es un poco escueto el presupuesto.
230 años.
¿Qué crees que haga, digamos? No, ¿qué podemos hacer con esto? La verdad que no vamos a ser nosotros quienes ganemos
los
$1,000.
Porque además es una piedra que tiene una inscripción que es indescifrable. O sea, ¿cómo voy a descifrarla? No sé.
La piedra dice...
Claro, ¿no? Si vas...
El tesoro está en...
Un comando en una trinchera.
Esperando órdenes que nunca van a llegar. Patrulla Perdida.
Con Pedro Rosenblatt.
De 13 a 15. Por el Destape Radio. Escúchanos donde sea.
Cuando quieras.
El Destape Podcast.